Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El debate sobre la moción de censura al gobierno presentada por Vox centra la actualidad política de la semana. Tanto el Ejecutivo como el Partido Popular llegan a él con el ánimo de intentar sacar partido a este trámite, Ricardo Rodríguez.
Desde la Moncloa y en Génova interpretan que el envite ya se ha vuelto en contra de Vox y corre un enorme riesgo. El PP cree que saldrán favorecidos de la moción, que desdeñan como una suerte de vía ciega la que Santiago Abascal se ha lanzado con Ramón Tamames como candidato para acaparar focos, pero que solo beneficiará a Pedro Sánchez. La Moncloa trata de tomarse en serio lo que a sus ojos, puertas adentro al menos, ha derivado en todo un espectáculo. Aún así, los guionistas de Pedro Sánchez vienen preparando el debate a conciencia ante la posibilidad de dedicarse a glosar su gestión y muy probablemente repartiéndose papeles con Yolanda Díaz, azuzar el miedo a una futurible entendida de Alberto Núñez Feijóo con Abascal, porque lo esencial para la sala de máquina socialista es confrontar dos bloques que pueden servir además de pegamento a la maltrecha coalición.
Arranca en Logroño el juicio por el crimen de Lardero. En el banquillo se sienta Francisco Javier Almeida, quien, recién salido de prisión, presuntamente agredió sexualmente y asesinó al pequeño Alex, un niño de 9 años, durante la celebración de las fiestas de Halloween en noviembre de 2021. La Fiscalía pide prisión permanente revisable para él. Álvaro de los Ríos.
El juicio comienza con la declaración del acusado y 5 guardias civiles, 6 hombres y 3 mujeres forman parte del Tribunal Popular que va a enjuiciar a Francisco Javier Almeida, presunto autor de los delitos de agresión sexual y posterior asesinato del niño Alex. La abogada de la familia, Alicia Redondo, nos cuenta que los padres sobreviven como pueden a la muerte de su hijo y esperan que se haga justicia.
Están bastante mal, normal, y bueno, pues esperanzados con que le podamos dar, en el proceso judicial, le podamos dar algo de paz.
El fiscal y las acusaciones particular y popular solicitan para Almeida la pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato y otros 15 años de cárcel por el delito de agresión sexual.
Y en la localidad de Tui, en Pontevedra, se investigan varios fuegos simultáneos ocurridos durante esta madrugada, incendios intencionados que han calcinado casi una 30 de coches. Susía Perdiz.
Así es, tras sofocar las llamas que se registraron en diferentes zonas del casco histórico en torno a las 4 de la madrugada, ahora la policía local de Tui y la Guardia Civil investigan lo ocurrido para poder saber qué o quiénes causaron este incendio. El alcalde del municipio, en declaraciones a COPE, reconocía que se trata de un acto intencionado y también con premeditación. Además, el regidor solicita colaboración ciudadana y si alguien vio algún comportamiento extraño de madrugada, lo denuncie. Más de 20 vehículos resultaron calcinados. También varias viviendas se vieron afectadas debido a la proximidad con el fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça da un golpe sobre la mesa en la carrera por el título liguero, Bruno Casar.
Coloca 12 puntos de ventaja sobre el Real Madrid con su victoria en el Clásico, que se resolvió en los últimos minutos con un gol de Kessié que llegó después de que le anularan un gol al Real Madrid por fuera de juego.
¿Tú crees que era fuera de juego?
Bueno, hemos visto la imagen.
Bien, sí, sí, tenemos que aceptarlo, pero yo me quedo con la duda. Yo creo que no. De seguro no hay nada. Yo creo que tenemos derecho de tener la duda.
Fuera de juego es claro, al final es un tema científico, ¿no? Me sorprende de Ancelotti estas declaraciones, la verdad. ¿Es fuera de juego o no es fuera de juego? En este caso es un fuera de juego. No hay más debate ahí, ¿no?
Es la polémica que nos deja el Clásico y con esa renta de 12 puntos nos vamos al parón de las selecciones, dejando además la zona baja muy apretada con hasta 9 equipos, desde el undécimo el Mallorca al penúltimo el Almería, empatado con el Valencia, puestos de descenso en tan solo 6 puntos. El farolillo rojo, el Elche, se coloca a 14 de la salvación, un Elche que esta mañana ha hecho oficial la destitución de su entrenador Pablo Machín. Parón de selecciones, como digo, en el que la selección española se va a enfrentar este sábado a Noruega y el martes 28 a Escocia, con novedades en la convocatoria a la que se suman Borja Iglesias y Jeremy Pino por las lesiones de Gerard Moreno y Pedri. Sobre la 1 arranca esa primera concentración de los de Luis de la Fuente, que va a tener su primer entrenamiento oficial esta tarde. Y rescatamos la victoria esta noche de Carlos Alcaraz en Indian Wells, 6-3-6-2 ante Daniil Medvedev. El murciano vuelve a ser número 1 del mundo. Deberá ganar el torneo de Miami para retenerlo. Rafa Nadal, por primera vez en 18 años, sale del top 10.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 10 grados y cielo con nubosidad alta. Hoy nos espera tiempo estable, con ratos de sol y temperaturas que rondarán los 20 grados de máxima. Las mínimas serán suaves, con 9 grados de mínima en el centro. En cuanto al tráfico, al ser festivo, se circula sin problemas, tanto en las carreteras como en las calles de la capital. En cercanías, por una incidencia entre Cuatro Vientos y Laguna, se ha establecido un plan alternativo de transportes de viajeros de la línea C5, con servicio de lanzadera entre Móstoles, El Soto y Cuatro Vientos. Y un motorista de 44 años se encuentra en estado grave tras chocar la moto que conducía contra un turismo y salir despedido mientras circulaba por el kilómetro 24 de la A5. Ha sufrido un fuerte traumatismo craneoencefálico y otro torácico. Ha sido trasladado al hospital 12 de octubre. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Ron, Mina, Jota, todos estos perros pertenecieron a distintos cuerpos de seguridad de España durante muchos años. Hoy se ha jubilado Yuna.
Este es un comunicado especial para Yuna, que acaba de terminar su último turno de trabajo.
Ha estado trabajando para la policía durante 10 años. Todo este tiempo ha servido junto a Irene, su compañera, guía y ahora también dueña. Ahora le toca disfrutar de su nueva familia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cola o chocolate patrocinado por el transporte público? Ahora darte un capricho te costará entre poco y nada. Ayudas para el transporte. Bonos y títulos gratis y reducciones de hasta el 50%. Transporte público. Sube, que ha bajado. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Nuestra razón eres tú.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Oye, ¿te quedaste tirado con el coche y tardaron en venir a por ti? Pues diles dos cositas. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. Y la segunda, yo me voy a la mutua, claro. Vete a la mutua. Además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Comenzábamos a las 6. Lo mejor es que aún tenemos por delante 2 horas de Herrera Incope. 2 horas en las que se suceden las historias, las emociones, los protagonistas. El primero, Alberto, ya está en el estudio.
Sí, la verdad es que la historia de hoy es fantástica. Tiene lugar entre España e Israel. Y su protagonista se llama David Broza. Pero quiero ponerte un poquito más en contexto. ¿Qué pasaba en el mundo en el año 1983?
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, ¡gol!
El Boeing 747 de la compañía colombiana Avianca perdió contacto con la torre de control.
Ese momento que se espera de ver asomarse a la portezuela del avión de Alitalia al Santo Padre Juan Pablo II.
Las elecciones generales entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos.
Además de todo esto, y de otras muchas más cosas que pasaron en 1983, por supuesto, fue el año en el que todo el mundo escuchó Thriller, de Michael Jackson. Casi todos los países del globo situaron al rey del pop en la cima de las listas. Digo casi porque aquel año el número uno mundial se le resistió en un solo lugar. Porque se publicó en Israel Hasha Sheiti, el disco hasta hoy más vendido y escuchado de la historia en el país. Dicen que una de cada tres familias tiene este disco en casa. Son canciones que son un culto para ellos. Bien, lo que creo que muchos israelíes desconocen es que esas canciones son un viaje de ida y vuelta. Recuerdos de un David Broza que en los años 70 salió de España con varios bultos en su mochila. Canciones de Serrat, de Cecilia, de Manzanita, Paco Ibáñez. Esas canciones se tradujeron al hebreo e hicieron historia. Ahora David Broza ha reeditado aquel disco en su idioma original, el castellano, y ha venido a visitarnos esta mañana Herrera en COPE. David Broza, ¿cómo te sentó impedirle el número uno mundial a Michael Jackson? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Bueno, primero me has contado mi historia y me siento, no sé, orgulloso y súper feliz, porque no era una cosa que esperaba. O sea, que estas canciones, que para mí eran memoria, o con la conexión, digamos, emocional a España, mientras que yo estaba ahí en Israel, en la mili, tan solito y en una realidad totalmente diferente, y esto me dio un poco de esperanza en la vida. Y de repente, después de haber traducido estas canciones a través de un gran amigo poeta israelí, Jonathan Geffen, que no hablaba y no habla hasta hoy ni una palabra en castellano, pero hizo las traducciones más exactas, y pasando la emoción y todo el ambiente y toda España a través de la música y las letras traducidas, para mí era, no es un triunfo, si fue una manera de decir, bueno, yo a España doy gracias y es un homenaje a la gran cultura de donde yo pasé mi juventud y ahora en Israel.
La historia es tremenda y ahora vamos a hablar de los 70, que es cuando ocurre todo esto, sí, de lo que hablamos, pero me gustaría poner en posición un poco tu historia, ¿no? Que arranca en Israel pero tiene una primera parada en Madrid a tus 12 años. ¿Por qué emigra tu familia a España?
Hasta hoy no tenemos ni idea. Mi padre, que no sé, era un ejecutivo en una gran compañía en Israel, decidió tomar un año fuera para llevarnos también a una otra cultura. No tenía idea que tendrá algún día alguna conexión profunda con España. Solamente fue porque tenía unos amigos aquí de negocios y le dijeron, bueno, ¿por qué no inviertes aquí, inviertes en España, en alguna fábrica y tal? Lo hizo y nos trajo después de la guerra de 6 días en el año 67. Llegamos aquí en agosto y, bueno, por desgracia, él perdió todo el dinero y nos quedamos aquí, que fue el regalo para mi vida, porque después ya siguió aquí con negocios y yo conociendo este país.
Fíjate, las guerras han ido marcando tus viajes de ida y vuelta, porque la del Yom Kippur marcó tu vuelta a Israel, pero sí. Antes de hablar de la música, yo sé que tus primeros instrumentos, los primeros que te acompañaron no fueron musicales, ¿no? Pinceles, óleos, acuarelas. Sí. ¿Qué vendías en el Rastro de Madrid? ¿Cómo recuerdas tu adolescencia en España?
Sabes, hoy en camino al COPE aquí, sí, estaba pensando, ¿qué demonio estaba pensando yo a los 14 años con los papeles que yo dibujaba, poniendo un mantel en la acera, ahí en la calle principal del Rastro, al lado de todos estos artistas, estudiantes que necesitan este dinero para el pan y para cama, y yo viniendo como un niño de privilegiado? Pero no, era para mí una experiencia subconsciente, conociendo así la calle, la gente, el ambiente, y por eso creo que, o sea, el arte era secundario, pero habían unos turistas que invirtieron unos 70 pesetas en aquella época en un dibujo para que yo pueda comprar un bocadillo de jamón, ¿sabes? Y nada, para mí esto fue como, así me entró España en los huesos, a la sangre y al corazón, y hasta hoy es lo que es.
La muerte del hermano de tu mejor amigo en Israel, decíamos, ¿no? Que las guerras han ido marcando tu vida y tus viajes de ida y vuelta, pues el primero de la guerra de los 6 días te trajo a España y la guerra del Yom Kippur te devuelve a Israel. te vas a alistarte al ejército, a prestar servicio militar, pero antes de eso, ¿qué decides meter en tu mochila en ese viaje que haces de Madrid a Grecia para luego coger un avión a Tel Aviv?
Qué curioso. Bueno, Alberto, lo sabes todo. Esta es mi historia. Yo no pensaba volver tan rápido. Pensaba ir a la universidad después de terminar colegio y tal. Pero claro, esta guerra y guerras en general cambian tu vida. Y claro, el hermano de mi mejor amigo, que además solamente tenía, era mayor un año de nosotros, falleció en la guerra, en la frontera, y yo me sentí como un tonto, que voy a ir ahora a universidades, continuando haciendo arte, porque yo era pintor y tal, y con la guitarra, y ¿qué voy a hacer? Voy a desconectarme de todo esto, los raíces, la ideología, mi casa, la cultura de nuestra familia, de Israel, y entonces volví. Pero llevé conmigo como tres álbumes: Serrat, Pablo Guerrero y Paco Ibáñez. Uh-huh. Esto para mí era lo que había escuchado en los últimos dos años en España, a los 16, 17 años de edad o por ahí, porque tenía ya más amigos locales. Yo, al llegar, para explicar esto a los oyentes, yo llegué como a los 12 años hablando solamente el idioma de mi país, que es el hebreo. Uh-huh. No hablaba ni inglés, no hablaba ni español. Estoy por las calles andando como un niño, cualquier niño que está, le llevaron de su domicilio, de su barrio en Tel Aviv, otro sitio, y después de una guerra y tal, y estoy en las calles de Madrid, en parte norte, Padre Damián, el Bernabéu, por ahí, no conocía más, no conocía nada, y mirando a la gente, y en cada instante, en cualquier sitio donde miraba, la gente me parecían como gente que había conocido yo. Tenían la misma pinta. Hay algo entre el pueblo israelí y el pueblo español que es muy parecido por apariencia y más la energía y los ojos. Uh-huh. Y no sé, yo me sentí inmediatamente, sin hablar ni una palabra en castellano, me sentí en casa, muy, muy cómodo. No me sentí extranjero. Y así poco a poco, ¿sabes? Me dediqué más como haciendo autostop en España a los 14 años con guitarra y un amigo, paseando las calles de Madrid a las 4 de la madrugada en los viernes y sábados sin tener miedo, sin nada conocer, y además peleando de vez en cuando con gente en la calle, pero eso es normal.
Y esas canciones que te llevaste en la mochila, sí. Esas canciones de Serrat, de Paco Ibáñez, ¿por qué te sirvieron de refugio mientras hacías el servicio militar?
Bueno, imagínate, yo me estaba tan cómodo e involucrado en mi vida aquí en España, en el extranjero, para un israelí, que a la vuelta ya yo había alejado emocionalmente de mis amigos, de mi niñez, que ellos estaban, se quedaron en Israel, tenían su vida, se fueron al ejército, ya estaban en el ejército unos de ellos. Yo no tenía, y casi empecé a olvidar mi idioma, porque no hablaba ya el hebreo con nadie, menos con mis padres, pero me sentí muy solo y la guitarra, además la guitarra española, la madrileña, como la llaman, es una Contreras.
Manuel Contreras.
De las mejores luthieres de guitarras en el mundo, que yo toco sus guitarras desde la primera que tuve de $100 que me compró mi padre y sigo con la gran clásica hasta hoy. Es mi instrumento. Esto para mí, esto fue, no sé, el refugio. Refugio total. Un vaso de vino, de vez en cuando cocinando un pisto, una tortilla española, cosas que solamente yo conocía y que mis amigos poco a poco se acostumbraron y se acercaron a mi casa porque sabían que siempre iba a haber vino, pan, un pisto o algo cocido y una tortilla. Eso siempre, siempre, siempre.
Y
la guitarra.
Y
las canciones.
Estas canciones forman parte ya de tu vida, de tu vínculo con España. Yo sé que cuando empiezas, has mencionado, ¿no?, al gran Jonathan Goethe, amigo y compañero de, bueno, eres quien eres, seguramente en gran parte gracias a él, ¿no?, a que él escuchase entre bambalinas antes de que salieses al escenario, pues practicar estas canciones, ¿no?, en castellano, y un día te dice, oye, ¿eso qué es? ¿Eso que estás cantando qué es? Y decidí traducirlas al hebreo.
Estaba fastidiado, un poco enfadado, porque yo estaba cantando las canciones con una pasión. La mujer que yo quiero y tal. Y dice, ¿pero de qué? ¿Por qué estás sudando? ¿Por qué ya estás? No hemos ni empezado el show y tú estás. Y no vas a cantar estas canciones, porque están en castellano. ¿Por qué no? Me pidió, me ordenó a traducirlas literalmente, como él no sabía ni una palabra. Y después tenía que yo escribir de cada palabra, que era un poco más profunda, tenía que darle páginas y páginas de explicaciones de qué se trata, de dónde viene, qué olor tiene, qué sabor tiene la palabra, qué dice, y así, y él adaptó así las mejores, creo, adaptaciones, no solamente de canción, sino, mira, es León Felipe, estamos hablando de los grandes poetas, de Federico García Lorca, o Serrat con sus historias de Tío Alberto. Ahora todo el mundo en Israel están convencidos que Tío Alberto es mi tío, mi tío.
Pero claro, David, es que eso es lo que más me llama la atención. Triunfa tanto el disco, que es a día de hoy el más vendido de la historia de Israel, que esa gente ya siente esas canciones como suyas. Tú les, o sea, la razón de grabar este disco en castellano ahora, devolverlo a su idioma original, ¿Es para los españoles, para los israelíes, para quiénes?
Es para los israelíes. Ah. Yo quería que sepan de dónde vienen estas canciones que se han formado ya parte de la tela de la música israelí en general, el repertorio israelí, y nadie...